Viernes en Hora 20, una vuelta al mundo para analizar varios hechos que han tenido lugar esta semana o las elecciones que se votarán este domingo. Daremos una mirada al avance de la guerra en Ucrania, las medidas de la comunidad internacional y la extensión de ese conflicto. Después un salto a Francia, donde este domingo tendrá lugar la primera vuelta para elegir presidente. Pasaremos al Perú, donde persiste la crisis política, para terminar en México, donde también el domingo se votará la revocatoria del mandato de AMLO. Lourdes García, historiadora, geógrafa, experta en OTAN, Unión Europea, profesora de la Universidad del Rosario. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Buenas noches. Muchísimas gracias. Un saludo para todos y gracias por la invitación.
También con nosotros el experto en comunicaciones, consultor, columnista Camilo Granada. Buenas noches, Camilo.
Muy buenas noches, Diana. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación.
Mauricio Jaramillo, doctor en ciencia política, ex asesor de UNASUR, profesor de relaciones internacionales. ¿Cómo me le ha ido?
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo.
Daniel Valero, macroeditor de actualidad de El Colombiano. Bienvenido a Hora 20.
Diana, buenas noches. Un saludo a todos. Gracias por la invitación.
6 semanas han transcurrido desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, un conflicto que en las últimas horas dejó 50 muertos más en la región del Donbass, donde según información local, soldados rusos atacaron una estación de tren donde se encontraban miles de personas. Esta cifra se suma a las 300 víctimas que dejó la retirada rusa de Bucha, al norte de Kiev, o el drama que podría estar viviendo otra ciudad, Borodinka, donde según el presidente Zelensky hay mayor destrucción y se pudo generar una masacre incluso mayor que la de Bucha. Por ahora la información local reporta que las tropas del Kremlin se han replegado en el este del país, donde según el ministro de Exteriores ucraniano se ha dado una ofensiva similar a la ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial. Por estos días ya el jefe de la diplomacia europea y la presidenta de la Unión Europea se encuentran en Kiev. Desde allí han dicho que el mundo está de luto y que la humanidad está en pedazos tras lo ocurrido en Bucha. A estos anuncios van atadas más sanciones para Rusia, sanción a importación de carbón, prohibición de sus buques en puertos de la Unión, así como el regreso de la misión diplomática del bloque a Ucrania. Y estas acciones se suman a una decisión que tomaron 93 países que votaron a favor de suspender la presencia de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un bloque de 47 países. Turquía ha dicho que tanto Kiev como Moscú han expresado la intención de volver a la ronda de negociaciones, aunque se esté lejos de un acuerdo entre ambos países. Lavrov, desde Moscú, se mantiene en la idea de que hay boicot desde Kiev. Zelensky sigue acusando a Putin de ser un criminal de guerra. Con esta introducción y 6 semanas después, ¿cuáles son las reflexiones de ustedes sobre el avance del conflicto? ¿Escaló de manera como se imaginó? ¿El conflicto va a terminar concentrado en el este y en las zonas separatistas o de mayoría rusa? ¿Qué balance hacen? ¿Quién empieza?
Pues hoy es el día 44, ¿no?, de guerra, una operación militar especial, que es como le gusta seguir diciendo al presidente Vladimir Putin, que dura demasiados días en comparación con lo que me imagino que él había pensado, ¿no? Yo creo que lo que tenemos es más muerte, más destrucción, esta vez, como usted decía, pues en la estación de Kramatorsk, esta vez en la zona del Donbass, a 75 kilómetros del Donas, en donde yo la verdad es que creo que la violencia de los combates se va a recrudecer, que la guerra va a continuar durante las próximas semanas, sin posibilidad de alto el fuego, y en donde Rusia, concentrando en estos momentos todas sus fuerzas en la zona del Donbass, reagrupando sus fuerzas. Imagino que seguirá matando a civiles con sus bombardeos, la OTAN y la Unión Europea consolidando el apoyo militar y financiero a Ucrania, ampliando las sanciones, pasando ya a un ámbito pues más grave en cuanto a sanciones que tengan que ver, por ejemplo, con la prohibición de importar el carbón ruso, como se está haciendo en el último paquete. Eso sí, sanciones que entrarían en vigor en el mes de julio, no actualmente, ¿no? China, que yo creo que continuará como espectador sin mostrar muchas ganas de hacerse notar, perdiendo lo que podría ser la primera oportunidad de convertirse en árbitro de un conflicto internacional, y el resto de países atentos, sin pestañear mucho, a las consecuencias económicas y energéticas de esta guerra, ¿no? Como usted decía, en la votación de ayer en Naciones Unidas pudimos ver los apoyos que Vladimir Putin sigue teniendo en la esfera internacional. No son pocos, 24 países votaron en contra de la suspensión. Aquellos países que prefieren abstenerse, no tomar partido, que fueron 58. Y todo esto cruzado con una crisis global con la subida de precios de alimentos, del gas, máximos, con las cadenas de suministros con problemas, la inflación convertida en un problema generalizado en muchísimos países, Shanghai, que es el principal puerto del mundo, el primer suministrador de mercancías a nivel global, casi paralizado porque las autoridades chinas han cerrado la ciudad, y en Ucrania, pues los muertos y refugiados que se acumulan. Menuda pospandemia, ¿no? Nos espera. La verdad es que no son buenas noticias por ningún lado.
Camilo.
Sí, Diana, yo coincido con Lourdes en su análisis y su visión un poco pesimista de la coyuntura que estamos viviendo a nivel internacional. Pero si nos concentramos exclusivamente en el tema de la guerra, la invasión rusa a Ucrania, yo creo que hay varias lecciones que son claras para la mayor parte de los analistas actualmente. La primera es que Rusia se le complicó la famosa operación especial, como decía Lourdes, que le gusta llamarla Putin, y que uno que pensaba, ellos pensaban que iba a ser una guerra fácil, rápida y victoriosa, pues les ha costado mucho más. Vi que algunos miembros del gobierno ruso están por primera vez reconociendo pérdidas importantes humanas en este conflicto. Su estrategia de volverse a abandonar Kiev y concentrarse en el este de Ucrania, en la zona del Donbass y Luhansk, es una prueba de que les estaba quedando grande el bocado que se estaban tratando de comer. Dicho eso, lo dramático de esta situación es que efectivamente no se ve una salida cercana ni una solución posible cercana que no sea un desmembramiento de facto, una ocupación permanente del este de Ucrania por parte de Rusia, o un conflicto prolongado de mediana intensidad con picos de violencia como los que vimos en el día de hoy con el bombardeo en la estación de tren y la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Entonces, lo último que diría en este momento es que la posición de Occidente, digamos, de Europa y Estados Unidos, que han enfrentado esta invasión, pues se están acabando las sanciones y las herramientas no militares para enfrentar esta situación. Entonces es que uno no ve un fin del conflicto cercano. Creo más bien que efectivamente vamos a tener un deterioro más grave de la situación humanitaria en Ucrania y sin una perspectiva de solución rápida.
Mauricio, Daniel.
Yo tengo otra lectura, obviamente en complemento de lo que ha dicho Lourdes y Camilo. Lo primero es, dice Lourdes que no se han cumplido las expectativas de Putin, eso es cierto, pero tampoco se han cumplido las expectativas de Occidente. Occidente lleva básicamente un mes de las sanciones más duras impuestas en toda la historia desde que existe el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y lo que básicamente es que las sanciones, primero, no han tenido ningún efecto en la postura rusa. Hay 38 millones de personas en el África subsahariana que en este momento están corriendo el riesgo de hambre por la crisis de abastecimiento en materia de trigo. Las sanciones, por ejemplo, contempladas en el marco del Consejo de Derechos Humanos, yo también creo que son absolutamente simbólicas, pero no tienen ningún efecto y estamos pagando todos, que cuando se aprobó el Estatuto de Roma...
Estas medidas que combinan sanciones económicas y diplomáticas, ¿están funcionando en algo?
No, yo pensaría que no, pero a juzgar por la guerra no, ni tampoco la estrategia que ha puesto en marcha Estados Unidos y Europa. No están enfrentando a Europa, hay que decirlo. Están básicamente prolongando la guerra, entregándole armas a Ucrania, y han renunciado a la única arma que dispone el mundo para desarmar la guerra, que es la diplomacia. A mí me parece que en este punto es injustificable que no haya habido ningún encuentro entre Lavrov y Antony Blinken para por lo menos detener la guerra, y estamos llegando, como decía María Lourdes, a unos niveles de degradación en materia de VIH muy grandes. Y como lo dijimos hace muchos programas, lo dijimos acá, Diana, lo peor que le está pasando a Ucrania, o el peor de los escenarios, se está concretando, y es que Ucrania se encamina a la balcanización, es decir, a salir desmembrada y destruida después de más de un mes de guerra.
Yo ahí quiero agregar una cosa, y es que todo este escenario que llevamos de 44 días de guerra también muestra una debilidad de esas organizaciones internacionales que se suponían eran como el baluarte de nuestra diplomacia como globo después de esas grandes guerras que se vivieron ya, pues Primera y Segunda Guerra Mundial, porque si ustedes se fijan, ya lo han dicho algunos antecesores, si cada vez que había una sanción o había algún tipo de pronunciamiento de estos organismos multilaterales, eso en Moscú, en Kremlin, pues pasaba derecho, era como si no importara. Un ejemplo, la votación de este jueves para sacar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, pues sí, tenemos 93 votos a favor de eso y demás, pero ¿cuánto tiempo pasó entre eso y el ataque a esta estación de tren de Kramatorsk? ¿20 horas? ¿15 horas? No pasaron nada. ¿Y cuál fue el resultado? Sale Rusia, o queda suspendido Rusia de este escenario multilateral, pero al otro día tenemos 50 muertos por un ataque de misil, que si bien Rusia dice que no tiene responsabilidad de ello, pues bueno, ¿de dónde más viene este ataque? Tenemos una comunidad internacional que parece como más debilitada y preocupada por intereses muy particulares.
Un poco iba a preguntarles eso, ¿no? Si hay algún aprendizaje del multilateralismo y de la democracia para responder en bloque al conflicto, para preguntar si la posibilidad de esa paz negociada y de la salida diplomática tiene alguna posibilidad. O sea, lo de Turquía, decía al principio, pues ha manifestado que hay una posibilidad de negociación. ¿Ustedes le ven futuro a eso? Debería tenerlo, pero ¿cómo la ven?
Yo complemento esa idea diciéndoles, fíjense que Zelensky esta semana, cuando de Naciones Unidas prácticamente dijo que hay que reformar todo este escenario de Naciones Unidas para que sus medidas y acciones tengan algún tipo de influencia, pero eso es muy 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 complejo de hacerlo. No hay una cohesión en este momento del mundo, si lo quieren poner con el adjetivo de civilizado, de tener acciones concretas o directas para frenar este tipo de guerras. O sea, sin ir más lejos, aparte de Ucrania hay otros 18 focos de guerra, ustedes los conocen bien, Yemen, especialmente en África, en fin, para no entrar en el detalle, pero ahí están, y al mundo le pues no parece que no le importara, y este lo que se hace es a alargarse. Y la otra gran potencia que está despuntando en este momento en el globo, que es, o despuntando, no, ratificándose más bien, que es la potencia china, pues sale en un casi como sí, pero no así. Ustedes vieron a este canciller chino diciendo este jueves, este viernes, abogamos por un alto al fuego, pero Rusia tiene razón de criticar cuando le dan más armas a Ucrania. Preguntas tú, Diana, por el hecho de si va a haber una salida negociada, pero las partes, pues, dice los analistas que del mismo eje europeo, que la única manera para que Putin diga voy a parar es cuando los oligarcas rusos, que ustedes conocen bien todo el poder económico que tienen, le quiten el apoyo. La pregunta más bien yo la haría al revés. ¿Ustedes ven en un momento cercano que estos oligarcas le quiten el respaldo a Putin? Yo no lo creo. Y eso, de alguna manera, deriva en que no haya una salida ni pronta ni pacífica que nos permita, de alguna manera, replantear este escenario, que ya son pues casi 12, 13 millones de desplazados, refugiados, sin contar los muertos, que es una cifra grandísima también.
Sí. Hablemos un poco ahora... Sí, Camilo.
Pero no, sobre el tema del multilateralismo, yo creo que efectivamente, pues esto pone en evidencia y desnuda los límites del multilateralismo que existen desde hace rato, la reforma de las Naciones Unidas, en particular del Consejo de Seguridad, con esa capacidad de veto de las cinco potencias que tienen asiento permanente en el Consejo de Seguridad, pues es una serpiente de mar que resurge periódicamente, una vez por Brasil, otra vez por India. Diferentes países han tratado de promover una revisión de estas formas, pero más allá del formato formal, perdón la redundancia, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues esto demuestra que efectivamente el multilateralismo, salvo cuando se trata de países pequeños, no de potencias involucradas, pues es un saludo a la bandera. El multilateralismo ha demostrado, desgraciadamente, que a pesar de todas las esperanzas que se pusieron en él en el 45 después de la Segunda Guerra Mundial, pues no se ha convertido en una herramienta realmente eficaz de evitar la guerra, evitar los conflictos y mantener la paz. Entonces, o acabar con los conflictos. Y lo estamos viendo, lo hablábamos también respecto de las sanciones, que pues uno mira los indicadores económicos, la respuesta a la potencia militar rusa ha sido las decisiones económicas. Y hoy en día vemos que el rublo, que es la moneda rusa, que se había devaluado y se había debilitado en los primeros días de las sanciones, pues ya retomó su nivel normal, y uno no ve exactamente que ese efecto, digamos, de usura y de erosión de la economía rusa sea una presión, una palanca suficientemente fuerte para llevar a Putin a tomar una decisión distinta a la que ha venido tomando. Y como señalaba Daniel, pues los potentados económicos rusos pues no le van a quitar el apoyo a Putin, porque finalmente no se están viendo afectados mayormente por estas sanciones.
Claro. Pues me gustaría pasar a Europa, donde estamos también, pero más a Francia, donde este domingo tendrá lugar la primera vuelta presidencial. 12 candidatos, aunque con un escenario muy similar al del 2017. Pues las encuestas ubican a Emmanuel Macron con un 27% de intención del voto y en segundo lugar a Marine Le Pen, con un rápido crecimiento en las últimas dos semanas hasta ubicarse en el 23. Una campaña que ha estado marcada, obviamente, por este conflicto del que hablábamos en Ucrania, el rol de Macron en las negociaciones con el Kremlin y una ciudadanía francesa preocupada por condiciones económicas. Por ahora, estos 12 candidatos se disputan la llegada a la presidencia, pero finalmente será el 24 de abril en el balotaje cuando se conozca el ganador final, en unas elecciones donde el mayor temor, según un editorial de Le Monde, es la abstención, pues aseguran que ese es el mayor peligro. Incluso se habla de una mayor abstención a la del 2002, cuando superó el 20%. Camilo, que es como el experto, primero aquí en este panel, sigo con usted.
Sí, Diana, muchas gracias. La situación de política en Francia es una repetición. Estas elecciones son una repetición de la elección del 2017, donde ganó Emmanuel Macron, enfrentado a Marine Le Pen también, y ha sido la repetición también de la elección del 2002, en la cual Jacques Chirac le ganó al padre de Marine Le Pen, también de la extrema derecha. Entonces, digamos que la contención de la extrema derecha en Francia ha logrado funcionar en esas ocasiones, pero cada vez con menor margen. Es menos sólida esa defensa de la democracia frente a la llegada de la extrema derecha. Y es muy probable que esta elección sea la elección más cerrada en términos de la diferencia entre la extrema derecha y Emmanuel Macron, incluso con un... No se puede descartar una posibilidad de que Marine Le Pen pudiera llegar a la presidencia. Es poco probable, y todos los modelos y las encuestas muestran que Macron tiene chance de tener la mayor probabilidad de ganar las elecciones, pero sí habla de la fractura profunda que existe en Francia, donde los demás partidos, y esa sí es resultado de la apuesta de Macron, del surgimiento de Macron, los partidos tradicionales que han gobernado la Quinta República desde 1962, que eran el golismo y la izquierda moderada, pues se explotaron, y ahora hay una polarización aún más grande. Yo no sacaría, digamos, de la ecuación al candidato antiguamente comunista, que hoy en día es de lo que llaman allá la France Insoumise, como la Francia indómita, que es el ala más radical de izquierda en ese panorama de 12 candidatos. Entonces, hay una fractura profunda en Francia, hay una división profunda en Francia, y las elecciones pues se juegan mucho, porque obviamente de ganar Marine Le Pen en Francia, la ecuación frente al conflicto que estábamos hablando del ruso, pues cambiaría radicalmente la posición de Francia en ese conflicto, y por lo tanto de Europa, puesto que Francia sigue, después del retiro de Angela Merkel, pues es como el principal motor geopolítico militar dentro de la Unión Europea.
Sí. Daniel Valero.
Bueno, en este hay para complementar esta intervención, hay que recordar una cosa, y es que en esa campaña pasada, en el 2017, recuerden quién fue uno de los financiadores de Marine Le Pen. ¿Lo recuerdan? Fue Vladimir Putin, el presidente ruso. O sea que este hecho de que exista una posibilidad de aunque sea mínima, claro que no es mínima, es muy amplia, es la segunda en las encuestas, de que pueda pasar a una segunda vuelta con opción de poder o de ganar, indiscutiblemente cambia el ajedrez político, me atrevería a decir que de casi de toda la Unión Europea, ¿no? Estamos hablando de la séptima potencia del mundo, que es Francia, estamos hablando de 67 millones de personas que tienen un gran peso en la política y la economía europea. Pero aquí quiero tocar muy rápidamente una cosa, y es que fíjense, el juego de las encuestas que hacemos siempre en épocas electorales, ¿no? Antes de la guerra de Ucrania, ustedes me corregirán si estoy equivocado, el índice o la intención de voto, como la llamamos acá en Colombia, para Macron era que un 33-35%, no, si no me falla la memoria, y después de la guerra, que es cuando los franceses ya comienzan a sentir allá en su bolsillo, en su día a día, en su cotidianidad, el impacto económico que está dejando esa guerra, ese porcentaje se bajó más o menos al 25%, y aparece el como lo llama la prensa francesa, el fantasma de Marine Le Pen con un 20%. O sea, ahí se demuestra que más, o sea, sí hay una fractura en la sociedad francesa, pero como toda elección política, estamos hablando de un asunto político como estas elecciones presidenciales, es tocan tu bolsillo y eso inmediatamente mueve una emocionalidad muy distinta al interés geopolítico de país, y eso lo han sabido capitalizar muy bien lo que se conocen como populismos, ya sean de izquierda o de derecha, ¿no? En este caso pues es Marine Le Pen la que lo está aprovechando muy bien, y pues bueno, ustedes lo ven, en este momento el pilar de la Unión Europea viene siendo Macron como un pilar de unidad, pero si eso cambia, pues Marine Le Pen, los analistas allí la ven como una persona que de alguna manera tiene como ciertas inclinaciones hacia esos actos como, si se me permite el adjetivo, como fascistas, como antimigrantes.
Pues Le Monde planteaba que cómo rearticular los compromisos políticos con el gusto al voto. De alguna manera planteaba también que la posible elección de Marine Le Pen como jefa de Estado nos colocaría en ese campo de lo peor de Europa, el putismo, lo peor de Estados Unidos, el trumpismo. O sea, ¿es Le Pen el peor escenario hoy para Francia en este momento de la guerra?
No, también lo que pasó en Hungría,
sí.
¿No?
Sí.
Hungría es una persona que creo que fue el único del bloque Brad el que salió a decir que no apoya las sanciones económicas.
Sí. Mauricio, Lourdes.
Yo creo que...
Dale,
Perdona, Mauricio. Listo. Es verdad que yo no sé la impresión que tienen ustedes, pero pareciera que la campaña electoral francesa no ha existido, salvo en las fronteras dentro de Francia, ¿no? Es decir, la guerra, la invasión rusa de Ucrania ha tapado realmente, incluso para el propio Macron, los debates y los mítines que ha tenido han sido escasísimos, pensando seguramente que iba a pasar fácilmente a la segunda vuelta, ¿no? Es verdad que esa ventaja en los sondeos de Emmanuel Macron se ha cortado. Yo creo que los... Es verdad también, como decía uno de mis compañeros, que el fenómeno Mélenchon, esa Francia insumisa que él representa, ha sumado puntos en los últimos días, pero yo no creo que pueda sobrepasar a la votación de Le Pen. Por lo tanto, yo lo que veo es una segunda vuelta el día 24 entre Macron y Le Pen, y me cuesta mucho pensar que Le Pen pueda ganar en esa segunda vuelta, lo cual no quiere decir, evidentemente, que como decían mis colegas, Francia está muy polarizada, pero desde hace mucho tiempo está polarizado, igual que en otros muchos países, ¿no? Lo que pasa en Francia es que las fuerzas tradicionales de derecha y de izquierda han desaparecido. Es decir, Macron se presentó a las elecciones del 2017 como un centrista. Recordemos que era un banquero de inversión. Él no tenía, no tenía ninguna vinculación política hasta entonces. Los partidos de la derecha tradicional francesa, el propio Partido Socialista francés, que en estos momentos va hacia la debacle, superado incluso por Mélenchon como tal, ¿no? Es decir, yo creo que en Francia están pasando cosas que están pasando en otros países, especialmente en Europa, y es la paulatina, no digo desaparición, pero sí debilitamiento y derrota de los partidos tradicionales de derecha e izquierda, y el ascenso, pues como siempre solemos decir, de los extremos o del centro. En el caso francés, Macron representa esa posición centrista, muy criticada desde la parte más de la izquierda de la Francia insumisa de Mélenchon, como representativa de la élite neoliberal francesa. Pero bueno, ahí está. Yo creo que él va a ganar en segunda vuelta. Y Marine Le Pen, pues lo que representa es ese populismo que ya tenía representado en la figura de su padre. Ella lo que ha conseguido ha sido modernizar un partido de extrema derecha, financiado, como nos decía anteriormente otro de los contertulios, financiado por Vladimir Putin, por el partido Vladimir Putin, por el gobierno ruso, anclado en una plataforma antieuropea, anti-OTAN, populista, anti-inmigración. Y bueno, eso en unos tiempos como los actuales, tiempos económicos y sociales muy complicados, tanto por la pandemia como por los impactos que ha tenido y los propios impactos que en los países europeos está generando el conflicto y la imposición de las sanciones, bueno, pues hace que evidentemente ese discurso anti y populista de extrema derecha pues esté funcionando y podamos volver a ver una victoria, en este caso yo creo, opuesto por Macron, y en segundo lugar por Le Pen. Y es, volvemos nuevamente, como les digo, a ese bipolarismo de las sociedades europeas, en donde los, para mí lo más llamativo es la pérdida de representatividad de los partidos tradicionales de derecha e izquierda y el ascenso de unos partidos de extrema derecha, extrema izquierda, que son peligrosos realmente para la estabilidad política y económica de los países y de la propia Unión Europea.
Mauricio, ahora sí.
Sí, no, yo pensaría, yo no creo que haya un desmoronamiento de los partidos políticos, creo que hay una radicalización de los extremos. Digamos, estoy en desacuerdo con lo que se ha planteado de que esta es una elección que se repite lo que pasó en la pasada y lo que pasó en la de 2002. Yo simplemente diría que en la de 2002 todavía teníamos la típica estructura izquierda-derecha y ahora no se nos olvide que hay un partido más a la derecha que el de la propia Marine Le Pen, que es Éric Zemmour. Es decir, lo que vemos, creo yo, más que desmoronamiento, pensaría yo, es que la derecha tiene una nueva derecha, una derecha más radical, que es la derecha casi que trumpista. Y me parece que la izquierda se ha dividido. Ya no solamente está el Partido Socialista y el Partido Comunista, que eran los tradicionales, sino que tenemos esta Francia insumisa, a la que le sale un rival, que es el Partido Anticapitalista, que también tiene una trayectoria y con el que está en conversaciones, pero yo pensaría que la característica principal, como está ocurriendo en todo el mundo, es la fragmentación. Lo segundo es que yo creo que el vacío de poder que está dejando Alemania no lo está supliendo Francia. Francia no tiene en este momento el poder, y lo vimos, Macron no fue capaz de detener la guerra a pesar de esta gira que hizo, y ese vacío de poder lo están supliendo dos actores.
Estados Unidos, con esta nueva influencia que tiene sobre la guerra por obvias razones, y obviamente el bloque de países llamados euroescépticos, concretamente Polonia, República Checa, hasta cierto punto Hungría, pero Hungría tiene una postura, como ya decía alguien, ambigua frente al proceso. Entonces lo que vemos es el pulso que teníamos antes entre proeuropeos, tradicionalmente Alemania y Francia, hoy está, digamos, a favor de esta Europa euroescéptica, de esta Europa obviamente que es enemiga acérrima de Rusia por el pasado reciente de la Unión Soviética, y obviamente la principal víctima de eso es Francia. Yo veo muy difícil que Marine Le Pen gane, ahí coincido, me parece que va a ganar Macron la elección, y la va a ganar un poco por el miedo que tiene la gente a los extremos, más que necesariamente porque la gente se siente identificada con lo que ha pasado en este tiempo.
Voy a hacer una pausa y ya regreso con ustedes.